UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa de MUDIC. Durante este parte mensual os traemos todas las novedades de la comarca y de la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy, el lunes 22 de noviembre, y de las restricciones de la universidad en cuanto a foros, les hablamos desde nuestras casas. Soy Miguel Ángel García, y como no, me acompaña en la conducción del programa Mari Carmen Perea. En este programa, os haremos un pequeño resumen de las quintas jornadas de innovación del MUDIC. Además, os traemos algunas efemérides, como por ejemplo la que aparece en el calendario científico escolar del CSIC. Un día como hoy, pero en 2013, un equipo de investigación de la Universidad de Brom descubrió un gen de origen neandertal en personas actuales. Se trata de un gen de la inmunidad que permite reconocer intrusos peligrosos y defenderse ante ellos ante una respuesta inmune. Os recordamos que pueden seguir el programa en los siguientes diales. 99.5 en Elche, 101.6 en Orihuela, 105.4 en Altea y la 99.5 en San Juan de Alacant. Y también nos podéis escuchar en directo a través de TuneIn Radio y a través de la página web de Radio UMH, donde podrás disfrutar de este programa en formato podcast. ¡Comenzamos! Viernes se celebraron las quintas jornadas de innovación de Moody. Y para hablar más sobre estas jornadas, Mari Carmen Perea nos contará exactamente en qué consisten estas jornadas.
Para el Moody son las quintas jornadas que organizamos. Desde el 2013 que empezamos a organizarlas, cada dos años las hacemos. Vamos alternando un año jornadas de innovación y otro año feria de ciencias. El MUDIC, desde su nacimiento, entre los objetivos de la Fundación, aparte de, bueno, de crear una estructura de divulgación científica en la comarca de la Vega Baja, otro de sus objetivos era colaborar con la actualización y la innovación en la educación en todos los diferentes niveles educativos. Y por eso estas jornadas, para acercar al profesorado, pues en general las iniciativas que llevan a cabo pues, los profesores de la zona, como las políticas desde la Generalitat Valenciana, es decir, acercar lo que es la innovación educativa.
Más tarde, Ángel Carboner, director general de Ciencia e Investigación en la Consellería de Universidades, nos contará qué iniciativas tiene pensado implementar desde su consellería en los próximos meses.
Yo, en principio, como ha dicho Mari Carmen, soy director general de Ciencia e Investigación, es decir, que nosotros lo que hacemos es apoyar a los grupos de investigación y a los investigadores de toda la comunidad, pues a que puedan desarrollar su potencial. Y bueno, pues como tal tenemos un concepto de lo que es la ciencia y lo que es la investigación, ¿no? Apostamos por la investigación de excelencia, pero bueno, yo llevo más o menos un año y cuatro o cinco meses en la dirección general y evidentemente pues tengo claro que para llegar a la excelencia y que nuestros investigadores sean de excelencia, pues tenemos que empezar a trabajar desde la base, ¿no? Y la base sois vosotros, ¿no? Y los chicos y chicas en los que dais clase. Entonces, pues hace un año más o menos empezamos con la aventura de los premios Sapiencia, premios que nacen pues en medio de la pandemia, con una situación muy complicada. Nosotros pues también teníamos una limitación de personal importante y la estrategia que utilizamos fue pues trabajar de la mano de Rubik. Todos conocéis, es la red de universidades valencianas y la verdad que estamos muy contentos. Nos han ayudado pues a dar forma, a difundir y a trabajar pues estos premios. Evidentemente también fuimos de la mano de la Consejería de Educación nos han ayudado pues un poco a contactar con vuestros centros y demás. Bueno, pero todos sabemos que este curso ha sido pues muy complicado, ¿no? Y lo que vengo es un poco, más que nada, pues como hacemos los políticos muchas veces, ¿no? Pediros colaboración y pediros favores, ¿no? En este caso es un poco, bueno, pues este primer año ha sido pues un poco duro, ¿no? Al final tuvimos 77 trabajos que se presentaron a estos premios. Es que son premios que están dotados económicamente bastante bien, ¿no? Porque nosotros quisimos, pues empezar con una apuesta seria, ¿no? O sea, queríamos que todo el mundo viera desde el principio que apostábamos muy serio por estos premios, ¿no? Los premios tienen un presupuesto de 100.000 euros y, si no recuerdo mal, 75.500 euros van dedicados a premios para tanto para los grupos de chicos y chicas como para los tutores, ¿no? Antes me han presentado por aquí a dos profesores que ya participaron el año pasado. Yo quiero de alguna forma pues animaros a que penséis un poco, que veáis si tenéis, qué estudiantes pueden participar, y si tenéis dudas pues que nos preguntéis, que nos consultéis, y que iremos de la mano y trataremos de ayudaros en todo lo posible. Hemos estado hablando antes también con el CEFIRE, con Carlos, que vamos a hacer también alguna formación específica para vosotros, ¿no? Para un poco pues orientaros en lo que es un proyecto de investigación, cómo trabajarlo desde las aulas, y un poco pues bueno, hacer una formación específica un poco para este tipo de trabajos, ¿no? Yo la verdad es que me quedé muy sorprendido, ¿no? Yo soy profe de aquí de la escuela pues desde finales del 98, y la verdad es que mi experiencia siempre ha sido con universitarios, ¿no? Entonces, no sabía muy bien qué me esperaba el día del congreso, ¿no? Os aseguro que me quedé absolutamente maravillado, ¿no? De la calidad de los trabajos, de las memorias primero, y después de las presentaciones que hicieron los chicos y chicas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, pues, en gran parte a vuestro trabajo, ¿no? Yo siempre pensaba que el sistema educativo español tenía un par de déficits, ¿no? Y uno de ellos era el hablar en público, ¿no? Y sin embargo, os aseguro que algunos de los chicos y chicas que se dieron allí en el congreso, que este año fue en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, fue una auténtica locura, fue un espectáculo ver a algunos de los chicos y chicas brillantes y espectaculares, ¿no? Entonces, básicamente, los premios nacen y se hacen para cualquier área. Y eso yo creo que es algo que quiero que sepáis, y eso sí que quiero transmitiroslo, ¿no? Las cinco áreas me las he traído aquí porque si no se me olvidan. Son Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Tierra y de la Vida, Tecnología e Ingeniería, Física, Química y Matemáticas. Es decir, que cualquiera se puede presentar en cualquier temática que crea, ¿vale? Lo único que a veces teníamos dudas es si era física y química, o eran ciencias de la tierra, o eran ciencias de la vida. Pero, por favor, que nadie que dé cualquier tipo de asignatura, o que tenga cualquier tipo de proyecto, o que sus chicos y chicas le planteen cualquier duda o inquietud o trabajo, va a entrar seguro en la temática de los premios. Simplemente entrará en un área o en otra. Pero entra. Seguro, ¿vale? Hemos estado consultando, y eso es una pregunta que os traslado desde aquí, y aprovecho, la he comentado antes con Rosa y con Mari Carmen, pero bueno, estos premios son unos premios que, como os he dicho, acaban de nacer y tienen que tener una evolución, una historia, ¿no? Que deben de ir mejorando cada vez, ¿no? Este año han estado limitados a primero y segundo de bachillerato. Pero mi primera pregunta es, ¿podemos incluir a los chicos y chicas de cuarto de la ESO con garantía? No sé, yo no sé si es...
Sí, en la mesa redonda vamos a dejar participar a la gente, pero...
Puede participar el público.
Pero os lanzo esa pregunta, ¿vale? ¿Pensáis que los chicos y chicas de cuarto de la ESO están motivados? ¿Pensáis que podéis motivarles vosotros a que participen y formen grupos individuales, grupos exclusivos de cuarto de la ESO? Ahora mismo, yo hablo esta mañana con Pilar Dura de Rubí. La propuesta que le he hecho es que de momento sean grupos o equipos de trabajo de primero y segundo de bachillerato, con la posibilidad de que incorporen a gente de cuarto, a chicos y chicos y chicas de cuarto de la ESO. Pero estamos todavía a tiempo de que me convenzáis que los de cuarto pueden hacer grupos individuales por sí mismos. Y si ahora después en la charla, que en el diálogo que ha estado, que abramos, me convencéis, pues el lunes se lo transmitiré a Rubí para que sí sea, ¿no? Y básicamente, pues, Mari Carmen tiene mi correo electrónico, no sé si lo tenéis y si no, después os lo pasan. Estoy a vuestra disposición para cualquier sugerencia, cualquier pregunta que tengáis. Ya os digo, yo sobre innovación en las aulas, pues poco tengo que aportar, ¿no? Porque no es mi temática ni es mi responsabilidad. Sí que es verdad que en la consellería pues trabajamos mucho en implantar nuevas tecnologías. Tenemos Dirección General de Lucha contra la Brecha Digital, donde ahí pues la Dirección General, encabezada por María Muñoz, pues trabaja mucho con el tema de las TICs, con el tema de incorporar a las mujeres en las carreras de ciencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y después tenemos la Dirección General que lidera Juan Ignacio Torregrosa sobre para el avance de la sociedad digital, pues donde se están trabajando pues todo el tema de formación en TICs, ¿no? Y bueno, pues están haciendo un gran trabajo. Yo creo que la digitalización es un tema prioritario y la incorporación pues de las mujeres a determinadas áreas pues es clave, ¿no? Los datos ahí están y creo que son irrefutables y tenemos que reorientar y quitar algunos tabús y ideas preconcebidas que tenemos, ¿no? Sobre todo en ingenierías, en esta escuela que somos una escuela de ingenieros, pues tenemos claro la situación, ¿no? Entonces estamos, desde la consellería se está trabajando en luchar contra ello, ¿no? Y ya os digo, desde mi dirección general, pues nosotros estamos apoyamos a investigadores de todos los centros de investigación, incluido universidades públicas y privadas. Y bueno, pues tenemos otras prioridades, pero ya os digo que somos totalmente conscientes de que las vocaciones científicas se empiezan a despertar en nuestras aulas, ¿no?
La cantera, ¿no? La tienes en la secundaria.
Y los premios, pues son eso, son una demostración de que creemos en vuestro trabajo, que os necesitamos y que estamos a vuestra disposición para trabajar de vuestra mano, ¿no? Y ya os digo, yo os iré consultando pues lo del cuarto de la ESO, pero seguro que después se nos ocurren otras muchas cosas más, ¿no? En las que podamos ir dialogando y charlando sobre ellas. Dreaming about the things we could be, but baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Me feel alive. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars. Watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything
makes me wanna fly. Hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Más tarde, Carlos Sánchez, subdirector de formación de la Consejería de Educación, nos contará qué líneas se tiene pensado seguir en los próximos meses para que los profesores innoven en el aula.
Pues buenas tardes a todas y a todos, y algunos especiales por aquí porque han tenido la desgracia que les diera clase, pero están aquí y han llegado, por lo tanto tampoco a lo mejor lo he hecho tan mal y por lo menos he conseguido ahí que alguno llegara, ¿no? Yo soy profesor de física y química en un instituto de Elche. Bueno, ahora no, ahora estoy en la Consejería de Educación en Valencia. Y os voy a contar un poco cuáles son las tres líneas más importantes que ahora mismo estamos poniendo en marcha a nivel de fomentar la innovación entre el profesorado y ver cómo os podéis enganchar a todo ese tipo de formación. Voy a intentar evitar no entrar a pisarle el terreno a Rosa para que ella pueda hablar del el catálogo de Steam y todas las cosas que se están haciendo. Y me voy a centrar en tres cosas, pero antes le voy a contestar a Ángel. Hace aproximadamente, yo creo que 10 años, de hace 10, sí, 10, 10, 12 años, 10, 12 años, un grupo de profesores de La Vega empezó con una feria de física y química, matemáticas, biología y geología. Se realizó en la primera, creo que recordar, en La Morida o en Callosa, seguro, no me acuerdo. Estaba Jesús.
En Callosa.
Sí, no, creo. La primera se celebró aquí en Orihuela.
No.
Bueno, no, no.
No, la primera fue en Callosa porque la llevaba Fundescen, sí. Jerónimo.
Estábamos mayores, sí, como veis, y no nos acordamos bien de las fechas.
Pero bueno,
que era en una localidad de La Vega.
Callosa.
Y yo conocí a uno de los promotores, que era Jesús, me llamó. Y me traje a un grupo de cuarto de la ESO y pusimos en marcha, era un coche solar, habíamos hecho ahí con latas y estas cosas, con una plaquita, en el instituto Palabra, no sé si estabas tú cuando hicimos aquello, pero en el instituto Palabra que funcionaba, cuando llegamos aquí no funcionó, pero tuvieron la suficiente habilidad para explicar qué era lo que habíamos estado haciendo. Al año siguiente llegamos con un prototipo de lanzamiento de cohetes de agua con el tiro parabólico, con la pendiente, hasta dónde llegábamos. Y aquello dejamos de hacerlo en mi instituto, no sé si conocéis el Cayetano, pero enfrente está la comisaría. Y en una de las ocasiones era un dispositivo con neumáticos y entonces salió y la botella de Coca-Cola fue a parar a la comisaría y optamos por ya, ¿no? Por no repetir el evento.
Eso sí, pero, que estaba, eso,
pero,
sí.
Pero cuarto de la ESO sí que, bueno, sí, y eso quizás tú sí que estabas ya. Y bueno, los de cuarto de la ESO están y yo creo que son, ahí tenemos base y yo creo que hasta tercero incluso podría, seguro que hay gente que, yo creo que depende un poco también de nosotros, la actitud que tengamos los profesores y las profesoras para fomentar esto. Y nada, me centro ya en las tres líneas. Nosotros tenemos tres líneas ahora mismo novedosas. Una que imagino que la conocéis y que espero que alguien haya participado, le hemos llamado Emote, que significa muévete, para ir de un centro a otro. El objetivo es, se han presentado 454 centros como anfitriones y ahora está el plazo para ir de observadores. O sea, lo que hay que hacer es meterse en la página de la consellería y en la página de la subdirección general, y yo quiero ir a observar el IES Gabriel Miró porque resulta que está realizando una experiencia de tal tipo. Os apuntáis, vais y sobre todo la idea es que esa innovación que hacemos y hacéis en vuestros centros, que se dé a conocer, porque se están haciendo, por lo que decía Ángel, se está trabajando mucho, hay profesorado, hay centros que hacen cosas chulísimas y que cuando tú llegas allí te echan las manos a la cabeza porque no se haya dado publicidad a lo que se está haciendo y a lo que se está innovando. Y desgraciadamente ahora mismo en el listado de virtudes de la educación de cada país estamos en un nivel bastante alto en lo de cuando sales el ranking de la OCDE. Hay en algunos que estamos muy bajos, pero hay uno que está especialmente bajo. Somos los segundos por la cola de los 54 países que menos entramos al aula del compañero o de la compañera. Y eso se tiene que acabar. Donde más se aprende es con el compañero o la compañera que está haciendo y está experimentando y te puede decir si funciona o no funciona. Y ahí está la innovación, además de los planes de formación que se puedan sacar de los CEFIRES. Pero eso está incluido. Y la idea es que los cursos, las jornadas que vayamos sacando a medida de cómo podamos ir organizándolo, que tengan un grupo de horas en la cual la transferencia en el aula se pueda comprobar, ya sea con visitas por parte de la gente que está haciendo los cursos, como sea como en la asistencia. Hace un rato hablábamos con Ángel y con Mari Carmen sobre la posibilidad de poner algún lugar donde se pudiera ver cómo se experimentan determinadas metodologías que se imparten en los cursos de los CEFIRES. Si hablamos sobre trabajo por proyectos, está muy bien la teoría, pero luego, ¿cómo se hace en el aula? Porque eso es una duda que a nosotros nos asaltaba y a mí personalmente todavía sigo investigando en ese tema. Esa sería la primera, la de Emote, la de Muévete. Luego después, a partir de la semana que viene, los centros de aquí tendréis una reunión para en los planes digitales. Vamos a tener 2 años en los cuales se va a intentar dar competencia digital, y cuando digo intentar dar, porque se va a ir a cada centro. Vamos a tener, hace un momentito estábamos hablando de los fondos europeos, nos han llegado fondos europeos bastante importantes y nosotros lo que vamos a hacer es, con esos fondos, vamos a contar con 512 profesores que actualmente están desempeñando la labor de dar clase en la comunidad. Los vamos a sacar de los centros, ya sea de primaria, ya sea de secundaria, de formación profesional, y esos profesores son los que van a realizar la competencia digital al resto del profesorado. De tal forma que la idea es que cada uno de esos profesores lleve 5 centros y el lunes esté en un centro y esté allí, el martes esté en un centro y esté allí, el miércoles lo mismo, el jueves lo mismo y el viernes lo mismo. Y ese profesor será el que hará el plan digital de cada centro, porque cada centro tendrá su plan digital. Y ahí entramos directamente, yo creo, y de forma muy activa, los profesores del área de ciencias, aparte de ya sea de biología, de física y química, matemáticas, tecnología, bueno, y muchas de las asignaturas que contemplamos, y yo creo que tienen carácter transversal. Y ahí nosotros tenemos mucho que decir, porque cuando nosotros hacíamos experiencias en el laboratorio y nos encontrábamos con que queríamos tener sensores para medir el pH o para medir o realizar controladores, nos encontrábamos con muchos inconvenientes, con los sistemas operativos que utilizábamos, con todo el software que teníamos. Bueno, pues eso todo ahora va a cambiar. Hemos pasado a otro tipo de software y eso nos va a permitir realizarlo. Y ahí yo creo que la innovación pues va a salir, y va a salir con más evidencia. Y más evidencia que no es hinchar una botella de Coca-Cola al revés con el aire para que entre y el agua dispare y todo eso. Pero ahí nosotros podemos poder hacer mucho. Y por último, y para no enrollarme mucho más y que preguntéis y establezcamos un debate, en cada uno de los CEFIRES de la comunidad, aproximadamente en marzo, febrero-marzo, vamos a disponer de un aula de transformación educativa. Un aula de transformación educativa que lleva ese nombre para no llamarla como el aula del futuro, porque está patentada y por tanto no la podemos utilizar. Pero en realidad es un aula del futuro. Un aula del futuro que estará en cada uno de los CEFIRES, de tal forma que vosotros realicéis los cursos en ese aula. y que cuando hagáis un curso sobre cualquier modelo, especialmente el de ciencia, se realice en ese aula. Y en ese aula, después vosotros vengáis a experimentar con vuestro alumnado a ese aula para que podamos aplicar bien las metodologías y que estén presentes también los profesores del curso. Eso obligará un poco a hacer un ejercicio de malabarismo entre los horarios para poder hacerlo, pero bueno, ya tenemos algunas ideas de cómo lo vamos a aplicar y esperamos que puedan hacer. Esas serían las tres novedades más importantes, aparte de una cuarta que no estaba aquí prevista, pero que la hemos estado hablando hace un momento y colaboraremos estrechamente con la Consellería de Universidades para potenciar pues los proyectos que ha estado diciendo Ángel, porque consideramos que todo eso al final, y yo creo que somos todos conscientes, que cuando te metes en un proyecto con el alumnado, al final aprendes mucho más que muchas veces impartiendo determinadas asignaturas. Yo como ejemplo pondría que cuando hicimos las experiencias del tiro parabólico con la botella de agua, el año anterior mis resultados en cuanto a notas pues podía ser en el examen de tiro parabólico perfectamente 25-30% de aprobados, y encima por más que intentaba poner los problemas asequibles. Cuando hicimos lo del tiro parabólico, el resultado fue 65-70% de aprobados a la primera. Podía haber sido un 100%, o debería haber sido un 100%, pero bueno, la diferencia era bastante notable con respecto a eso. Sí que es cierto que en las otras áreas de la asignatura de física y química de cuarto de la ESO, los resultados volvían a ser los de siempre. Con lo cual, lo que demuestra es que la innovación siempre redunda en una mayor aplicación por parte del alumnado, y por tanto yo creo que el camino está por ahí.
Con esto hemos llegado ya al final del programa. Antes de finalizar, os recordamos que tenemos una nueva cita el 20 de diciembre, donde nos traemos todas las novedades sobre ciencia de la comarca y de la Universidad Miguel Hernández. Nos despedimos. Muchas gracias por haber pasado este rato con nosotros, y se despide Miguel Ángel García. Un saludo y gracias por estar ahí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.